La trascendencia de la antigua Roma alcanza unas cotas que a nadie sorprende. Desde el calendario hasta la forma de concebir las estancias de la casa, la huella romana se hace palpable en todos los aspectos de la vida occidental. En cada momento se atisba un romano desde lejos saludando. Un ejemplo palmario de ello es el latín, conocida como la lengua zombie, pues por mucho que la den por muerta, resucita cuando menos lo espera. Así pues, la vemos ipso facto cuando pide un bis motu propio en un concierto, pero también cuando un futbolista con un gran currículum, en un partido versus a su gran rival, entona el mea culpa al reconocer su déficit de goles, prometiendo que va a cambiar el modus operandi a fin de que a posteriori mejore la situación clasificatoria del club con el objetivo de situarse en lo más alto del podium, lo cual generaría el delirium tremens entre los aficionados. Al fin y al cabo, Roma nos vuelve a demostrar que no somos más que liliputienses a hombros del gigante que es la historia. Por eso le queremos dedicar este de primerísimo orden a Roma. Para tratar este tema, tan vasto como interesante, traemos como invitado especial, al hijo de Hércules, don Francisco Javier Hosto.
Muchas gracias, Cayuela, por la presentación y al resto de mis compañeros por la invitación.
También nos acompañan, como siempre, el becario de Columela, Alfonso Albero.
Aue.
Y tú también, Bruno.
Tanto la Roma como la Lazio.
Bruno Rodrigo, señores y señores. En la parte técnica se encuentra el hombre que se sigue riendo con las representaciones de Priapo, Marco Federico Conchón. Y le habla Antonio Cayuela, descendiente directo del urcitano que le prestó la burra a San Indalecio para cruzar el río. Bueno, vamos a empezar con un concursito. Porque, como decían los Monty Python en la vida de Brian, los romanos, ¿qué no han dado? Pues efectivamente, no han dado acueductos, el alcantarillado, las carreteras, pero también el sentido del humor. Los chistes no son nada nuevo. La recopilación de chistes más antiguos del mundo data del siglo IV después de Cristo, en la época del gran imperio romano, y se llama Filogelos, hay varias pronunciaciones, y se podría traducir como amante de la risa. Pero esto tiene trampa, no se trata de un texto latino. Como se habrán dado cuenta, Filogelos viene del griego. Y los chistes se encuentran escritos en esta lengua. Esto no debería extrañarnos, pues la lengua predominante en la zona oriental del imperio era la lengua griega. Y ayer estuve leyendo varios de estos chistes y me sorprendió enormemente que son muy parecidos a cualquier chiste contemporáneo. Y de hecho le he encontrado similitud especialmente con los del desaparecido Eugenio. Por ello, hoy el concurso no es nada más y nada menos que chiste de Eugenio o de la antigua Roma.
Me parece perfecto.
Mola, mola.
A mí también.
O sea, el funcionamiento es muy sencillo. Leo un chiste. No tiene por qué ser gracioso, aviso. Y pues
ni ya... ser gracioso ni que hacer gracia. Ojo.
No.
Ninguna de las dos.
Y ya pues votáis con quien os quedáis y el que consiga más puntos gana. Bueno, sin más dilación. El primero. Un tipo le dice a su amigo: anoche me acosté con tu mujer. A lo que el amigo contesta: yo soy su marido y tengo que hacerlo, pero tú, ¿qué excusa tienes? ¿Cuál es vuestra respuesta a este chiste?
Yo, apelando al concepto de matrimonio de la época, voy a decir chiste romano.
Yo creo que es romano también.
Sí, a mí también me suena bastante romano, humor romano.
Bueno, pues en este caso habéis acertado a los tres. Joder, un punto para cada uno.
Contra todo pronóstico.
Segundo chiste. Está un hombre en la cantina murmurando: qué mala suerte tengo. Se le acerca el cantinero y le pregunta: pero hombre, ¿qué le ha pasado? A lo que el señor responde: es que ayer se cayó mi suegra y casi se mata. Casi.
Nada, yo aquí tiro a Eugenio.
Yo es que no sé si el odio a las suegras es algo
que
trasciende.
Es universal, el tiempo. ¿Sí? El tiempo y el espacio. Nada, es broma.
Pues yo tiro de Roma.
Yo
otra
también
vez.
Tiro de Roma.
Pues en este caso el punto es para Bruno, el de Eugenio.
Fuck.
Pero sí, en el libro hay varios chistes sobre suegra.
Oh.
Algo que trasciende al tiempo. Siguiente chiste. Era un hombre tan avaro que a la hora de escribir su testamento se nombró heredero a sí mismo.
Bueno, este chiste es judío, ¿no? Lo podría haber hecho yo perfectamente.
Yo vuelvo a Eugenio.
¿Eugenio?
Yo sigo con Roma.
¿Roma?
La verdad es que estoy un poco confundido. Venga, Roma.
Pues en este caso, punto para Alfonso y para Osto. El chiste romano. Siguiente chiste. Esto es un hombre rezando y dice: por favor, necesito paciencia, paciencia, pero necesito paciencia ya.
Yo digo que es de Eugenio. Me suena muy cristiano el chiste en este caso, aunque el imperio fue en su último momento cristiano, pero...
Secundo la teoría.
Me ha gustado a mí también. Chiste eugeniano.
Pues punto para todos. Así que seguí empatado a tres.
De las veces más reñidas, creo yo, ¿eh?
Sí.
Estamos ahí...
Bueno, siguiente... chistecito. El peluquero pregunta: ¿cómo quiere que le corte el pelo? Y el cliente responde: en silencio, por favor.
Roma.
Eugenio.
Roma.
Pues este punto va para los romanos.
Ojo
porque se ponen por delante aquí.
Vae victis.
Vae victis. Un hombre le dijo a su amigo: felicidades, he oído que tu mujer acaba de tener un hijo. Y el amigo, con cara de poco amigo, le contesta: sí, gracias a amigos como tú.
Vale. Ahora me entiendo.
Para eso están los amigos. Los amigos romanos, a mi juicio.
Yo creo que los amigos catalanes.
Apuesto por Roma.
Pues punto para Bruno y para Osto. Chiste de romano. Que en el caso concreto lo he modificado un poco. He cambiado la palabra filósofo por amigo. El asunto era los filósofos.
Vaya.
Y vamos con la última ya, ¿eh?
¿Con un recuento antes de acabar?
Bruno tiene 4. Alfonso, 4. Osto, 5.
Ojo. Tiene su mano. Debería responder él el primero para que no forzase un empate técnico.
Vale.
Dos vecinas se encuentran y le dice una a la otra: no sabía que habías tenido trillizos. A lo que la madre responde: no son trillizos, es uno solo, pero es muy nervioso.
Eugenio.
Aló, Jenny.
A ver, yo iba a decir también Eugenio. Más que nada porque el invento de los trillizos es moderno, ¿eh? Antes no existían. Me lo ha dicho mi tío.
Tu tío el romano.
Bueno, yo diré Roma entonces, para no forzar.
Bueno, pues...
empate.
Gana nuestro invitado especial, porque era Eugenio.
Oh, yeah.
Hace tiempo que Alfonso no perdía, ¿eh?
Es verdad. Pero,
¿tú qué has dicho?
Yo Roma.
Ah, vale, claro. Ah, me he liado yo solo.
Claro, el tener un punto más a Osto y acertar, ganaba siempre.
Muchas enhorabuenas.
Sí, muchas gracias.
Me has destronado.
Y como premio, te toca presentar la primera sección. Bueno, adelante.
Vale.
Yo, antes de que hable Francisco Javier Osto, claro, me gustaría presentarlo para el resto de nuestra audiencia, porque es obvio que nosotros lo conocemos desde hacía tiempo. Es uno de nuestros grandes compañeros de batallas. Y creo que lo voy a presentar con una frase muy, muy sencilla. Para Osto, su imperio romano es el imperio romano.
Así es.
Pues sí, es verdad, porque además yo esa sensación ya la tenía desde antes de que existiera el meme.
Un pionero.
Yo la tenía antes de que existiese el imperio romano.
Bueno, también casi. No. Bien, pues nada, de nuevo gracias por la invitación. Y nada, vamos a hablar un poco de lo que tengo aquí preparado. Bueno, este tema básicamente pues viene un poco dado por la temática que he escogido para el trabajo de fin de grado, que es básicamente hallar las raíces de la Unión Europea en Roma. Y durante la investigación de manos del, de mi tutor, el profesor Cortés Copete, pues he estado dividiendo el trabajo en, pues en varios epígrafes, en varias partes, y una de ellas es la de la ciudadanía. El símil es bastante evidente, la ciudadanía europea con la ciudadanía romana. Un poco ver esas raíces y ver de qué manera los europeos podemos mirar hacia atrás y pues tomar como espejo y como inspiración pues la ciudadanía romana. Pero no voy a hablar, principalmente no voy a hablar del estatus jurídico de la ciudadanía, no voy a hablaros de derechos, sino que voy a hablaros de una guerra. Porque, bueno, es mucho más entretenido en primer lugar y porque esto es un programa, pues eso, vamos a hacerlo un poco más dinámico y no vamos a hablar tanto aquí de artículos ni nada. La guerra de la que os quiero hablar es la Guerra de los Aliados, que se desarrolla del 91 al 88 a.C., en época republicana. Y para daros un poco de contexto, la ciudadanía, las civitas, en ese momento, pues se daba solo a hijos de ciudadanos romanos. Se daba solo a hijos de libertos, los libertos eran básicamente esclavos liberados, o concesiones especiales, concesiones muy puntuales de alguien que hubiera prestado un servicio a la República, alguien que hubiera pues ayudado de cierta manera a la República. Entonces tenemos una ciudadanía pues básicamente muy restringida y en esta situación se hallaban también los ciudadanos de la península itálica. En ese momento había 450.000 ciudadanos romanos. Solamente dentro de la ciudad de Roma, solamente. El resto de Italia, digamos que sí, se estaban bastante integrados, compartían lengua, compartían cultura, compartían incluso bases del derecho. Digamos que eran literalmente casi iguales, pero estaba esa diferencia en el estatus jurídico. Y de ahí es de donde nace la demanda por parte de los Socii, que básicamente es una manera de llamar a estos habitantes de la península itálica. Y aquí entra en juego un personaje bastante interesante, que no he podido profundizar demasiado todavía en el TFG y no creo que lo vaya a hacer porque no es muy relevante para los temas más técnicos que estoy tratando en el trabajo de fin de grado, pero sí que va a tener bastante importancia en esta intervención, que es Marco Livio Druso. Básicamente era un tribuno de la plebe que va a llevar a plebiscito, a asamblea popular, para que se votara lo que él llamó la Rogatio Liviana de Socis, que básicamente era pues una extensión de la ciudadanía de la ciudad de Roma hacia el territorio de la península itálica. Y el plebiscito salió aprobado. Esto no gustó nada a los senadores, que pues vetaron el plebiscito y lo tumbaron, porque parece ser que Marco Livio Druso también tenía una serie de pues, motivos ocultos, ya que si extendía esa ciudadanía, esos mismos ciudadanos le deberían algo, le deberían, por ejemplo, votarlo a favor de él en ciertas votaciones, a lo mejor se querría postular para senador, no se sabe porque después de tumbar la ley, el Senado, a los meses, parece ser que mandaron, bueno, eso no está en las fuentes, pero obviamente la interpretación es evidente. Livio Druso murió apuñalado en su casa, vaya. Así que, bueno, se quitaron de en medio, parece ser, al pobre tribuno. Y obviamente, pues, esta iniciativa quedó paralizada y hasta murió, vaya. Y entonces los habitantes de la península itálica lo que van a hacer, obviamente, le habían puesto el caramelito en la boca y se lo han quitado. Entonces lo que van a hacer es alzarse contra ese senado que les había quitado el caramelito. Y de ahí es donde nace el origen de la Guerra de los Aliados. Pues será una de las pocas guerras en la historia de la humanidad que reclamen, pues eso, integrarse dentro de otra sociedad, que reclamen la ciudadanía. Parece ser que los romanos tuvieron bastantes derrotas en esta guerra. Los ejércitos de la República no supieron cómo hacer frente a sus pares y de la península. Y los romanos, el Senado, obviamente en su afán de supervivencia, ideó pues una estrategia un poco diferente a la bélica. Y básicamente crearon dos leyes, que son la Lex Iulia de Civitate, Latinis et Soci Danda, que básicamente hace referencia a que solamente le darían la ciudadanía a los a las tribus, a esos pueblos itálicos que no se hubieran alzado contra Roma, y más tarde también promulgarían la Lex Plautia Papiria, que lo que básicamente hacía era extender la ciudadanía a los que abandonaran la guerra. De esa manera, Roma premiaba a aquellos que no habían entrado en el conflicto y a aquellos que lo abandonaran. Es decir, la demanda básicamente era la ciudadanía y Roma está premiando a aquellos que saliesen del conflicto o a aquellos que no hubiesen entrado. Entonces, ¿qué creéis que va a ocurrir? Apelo al resto de mis compañeros.
Claro, al final lo que se está buscando es disuadir que ahí no haya una guerra.
Sí.
Yo sin tener ni idea, intuyo que nunca se llega a ver, has dicho que habían sufrido derrotas, pero no sé, como que nunca llega a estallar un conflicto real.
Sí, sí que hay batallas, pero claro, no se pone en ningún momento en peligro la integridad tampoco de Roma, pero sí que es un incómodo tener al enemigo en casa, digámoslo así. Entonces, básicamente, con estas dos leyes lo que hacen es diluir esa demanda. Y finalmente, 4 años más tarde, porque esta guerra termina en el 88 a.C., y en el 84 a.C. Se hace la promesa de dar la ciudadanía, de extender la ciudadanía a todos los itálicos. El resultado fue que, como bien dijimos al principio, 450.000 ciudadanos antes de esta guerra, 950.000 ciudadanos después de ella. Y en el 14 d.C., en la época de la Pax Romana Augustea, casi 5 millones de ciudadanos, ¿vale? Simplemente doy esta cifra para que veáis la progresión al alza que tuvo la extensión de la ciudadanía. Y ya que, claro, hemos hablado de que estos itálicos querían ser ciudadanos de Roma, ¿pero por qué? ¿Que tiene algún tipo de ventaja? ¿Tiene algún tipo de...? Pues sí, de ventaja, básicamente. Pues sí, sí que la tiene, obviamente. Y vamos a usar un pasaje de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a meternos en clase de religión por unos segundos. Pero que nos va a servir muy bien para ejemplificar cuáles eran las ventajas. Y concretamente el pasaje se trata sobre Pablo de Tarso, San Pablo, que está en una sinagoga judía y, bueno, se lanza a discutir con algunos religiosos de la zona, y estos religiosos lo acusan de haber calumniado, etc. Y, pues claro, los religiosos lo denuncian ante Roma, entonces vienen a detenerlo pues distintos soldados de Roma y lo llevan ante el tribuno del momento. El tribuno manda azotarlo y, bueno, ya Pablo está básicamente, imaginémoslo, arrodillado esperando a los latigazos. Pero le hace una pregunta al centurión, al que ha mandado el tribuno. Y es que si le está permitido azotar a un ciudadano romano. Y Pablo le hace esa pregunta al centurión, y el centurión le pregunta de vuelta que si él realmente es ciudadano romano, a lo que él responde que sí. El centurión va a informar al tribuno y el tribuno se da cuenta del error que ha cometido, porque los ciudadanos romanos tenían derecho a un juicio antes de someterse a cualquier castigo, a cualquier tortura, a privarlo de su libertad, es decir, a encerrarlo en una prisión. Y textualmente en el pasaje dice: los que iban a atormentarlo se retiraron enseguida. Obviamente podemos... esta epicidad en la frase la podemos deber, pues, bueno, a la narración, pero es significativo cómo ser ciudadano romano te protegía ante tales injusticias. Y no solo te protegía ante tales injusticias, sino que también te brindaba una serie de derechos, porque sin la ciudadanía eras menos personas que con la ciudadanía. Te acercaban más a ese estatus de cosa, de res. ¿Cuáles eran otros derechos que te brindaba la ciudadanía? Pues el derecho al casamiento, el connubium, el derecho al comercio, voto en asambleas locales, presentarse a cargos públicos, por ejemplo, también, e incluso moverse con libertad por el territorio romano. Así que no es de extrañar que estos habitantes de la península itálica pues quisieran esa ciudadanía. Y hasta aquí mi intervención.
Muy interesante.
Es curioso.
Sí, sobre todo eso, porque por esto último que has dicho, ¿no? Que pone de manifiesto la importancia de las leyes, ¿no? Y los beneficios de conocerlas y saber cuáles son, a qué te puedes acoger.
Sí, lo interesante de los romanos es que extendieron todo este sistema legislativo y lo unificaron. Es decir, la ciudadanía lo que implicaba era que tú estabas bajo ese sistema de leyes, estuvieses donde estuvieses en el imperio, ya fuera en Britania, ya fuera en Hispania o ya fuera en la propia Roma.
Al final, en cierto modo es un poco el principio de... O sea, realmente lo que lo convierte en imperio, ¿no? En un imperio global. Porque se ve un poco en el caso de los reinos cristianos, como por mucho de que los reyes sean reinos de distintos sitios, no tienen ese título de emperador que los hace, que al final es todo lo mismo.
Están más fragmentados.
Todo lo que tú mandes aquí aplica tanto en el sitio donde estás diciendo hasta en la última esquina de tu territorio.
Totalmente. La verdad es que bastante curioso.
Bueno, muchas gracias.
Muchas de nada.
Y ahora damos paso al señor Alfonso Albero.
Vale, bueno, pues ha sido muy interesante la parte de Augusto.
Gracias, guapo.
Que estaba ahí nervioso, pero lo ha hecho muy bien. Y bueno, como ya comentó Antonio al principio de la introducción, a Roma le debemos mucho. Y esto fue gracias a su expansión, que se logró gracias sobre todo a la fuerza de las armas, convirtiendo a las legiones en uno de los cuerpos militares más eficaces de toda la historia. Sin embargo, yo, aprovechando la presencia de tan ilustre invitado, con quien tanto me gusta meterme de manera cariñosa, pues no voy a hablar de los éxitos, sino de los fracasos más estrepitosos.
Una vergüenza.
Empezamos con una derrota que no fue especialmente sangrienta en cuanto a bajas ni nada, pero que he incluido porque fue la primera vez en la que un ejército enemigo penetró en las murallas de Roma, algo que pasó con muy poca frecuencia y que pasó sobre todo ya en los últimos años del imperio. Se trata de la batalla del río Alia, que es un afluente del Tíber, que tuvo lugar en torno al año 387 y en la que vencieron los senones, una tribu gala que se había instalado en el norte de la península itálica. Se llegó a este enfrentamiento porque esta tribu se había enfrentado a una ciudad etrusca y los romanos están actuando como mediadores. Pero mientras negociaban, se puso calentita la cosa y uno de los embajadores romanos mató a un jefe galo, violando su supuesta neutralidad. Lógicamente, los senones no se quedaron de brazos cruzados y marcharon contra la ciudad, encontrándose ambos ejércitos en las orillas de este río. Fue una gran derrota para Roma. Muchos legionarios huyeron ahogándose en el río mientras escapaban, y otros huyeron a Veyes, que era una ciudad recientemente conquistada y que estaba más cerca de Roma. Así que los senones pues se asombraron de lo fácil que había sido la victoria, y más se asombraron cuando llegaron a Roma y vieron que las puertas están abiertas y no había nadie en las murallas para defenderla. Entonces comenzó un asedio del Capitolio, una de las colinas de Roma, donde se habían refugiado el ejército, y cuando se quedaron sin provisiones, se vieron obligados a negociar el pago de 1000 pesos de oro a cambio de la retirada de los galos. Y cuando los romanos vieron que estos estaban usando una balanza trucada para que tuvieran que pagarles más, Breno, el líder de los senones, tiró su espada para añadir más peso y pronunció unas palabras que ya pronunció ante Hosto, que son vae victis, o ay de los vencidos, que se emplea desde entonces para señalar que los derrotados pues están a merced de aquellos que son más poderosos que ellos. La siguiente batalla, yo como friki de historia militar, está entre mis favoritas de todos los tiempos, y especialmente le gusta a los haters de Roma y quienes como yo tenemos algo de sangre púnico-fenicia. Me refiero nada más y nada menos que a la batalla de Cannae, que es uno de los mayores baños que ha visto el mundo, y la obra maestra de Aníbal Barca, que en mi opinión es una de las cabras de antigüedad y se considera con razón todavía hoy uno de los mejores estrategas de la historia. Bueno, por poner brevemente en contexto, Segunda Guerra Púnica, Roma contra Cartago, enfrentándose por la primacía en el Mediterráneo Occidental. Aníbal tomó Sagunto en Hispania, cruzó los Alpes, derrotó en varias ocasiones a las legiones, y en el año 216 a.C., ya en Italia tomó Cannae, donde se custodiaba una importante cantidad de suministro. Ante la cercanía de los cartagineses a Roma, el Senado se puso nervioso y reclutó 8 legiones, que es una cantidad que nunca se había visto hasta el momento, una gran concentración de tropas. Y los cónsules Terencio Barrón y Emilio Paulo unieron sus ejércitos, algo que tampoco tenía precedente. Frente a este despliegue tan impresionante se encontraba el ejército cartaginés, que era considerablemente inferior y estaba compuesto por grupos muy variados, como libios, galos, jinetes númidas, honderos de las Islas Baleares, a los que les unía solo su lazo con Aníbal. Bueno, consciente de su inferioridad numérica, el cartaginés lo que hizo fue colocar a sus mejores tropas en el centro y adoptó una formación como de media luna. Así que cuando los romanos empujaron hacia el centro, los extremos del ejército cartaginés se cerraron sobre ellos como una pinza, en un movimiento que desde entonces se ha repetido hasta la saciedad en la historia militar y que pues consistió en una trampa en la que las legiones están rodeadas por los cuatro lados. Algunos autores clásicos cifran las bajas romanas en 50.000, y aunque a día de hoy este número se ha reducido, lo cierto es que fue una auténtica carnicería en la que murieron no solo uno de los cónsules, sino también un número muy elevado de senadores. Y de hecho, hasta las bajas masivas de la Primera Guerra Mundial no han vuelto a producirse tantas bajas en un solo día en un campo de batalla europeo. Bueno, las consecuencias: Roma entró en pánico, lógicamente, y adoptó medidas tan drásticas como celebración de sacrificios humanos para apaciguar a los dioses o el reclutamiento de esclavos y criminales. Todavía a día de hoy los historiadores se debaten si Aníbal hizo bien o no al no ir contra Roma. Y bueno, desde luego hubiera sido interesante saber qué hubiera pasado si Cartago ganase la guerra y Roma no se convirtiera en la potencia mediterránea que llegó a ser. Para la siguiente batalla también tuvo una debilidad especial y sé que a Austo le jode especialmente, así que por eso la he incluido. Me refiero a la batalla del bosque de Teutoburgo, que tuvo lugar en el año 9 después de Cristo, ya en el Imperio. Bueno, durante la Guerra de las Galias, César luchó contra algunas tribus germánicas y cruzó el Rin en un par de ocasiones, aunque las guerras civiles del final de la República impidieron proseguir la expansión hacia esta zona de Europa. Ya con el ascenso al poder de Augusto, el primer emperador, la cosa se calmó y continuaron las campañas contra los germanos, forjando alianzas con algunas tribus como la de los queruscos, uno de cuyos líderes, Arminio, fue entregado como rehén de niño y educado en Roma, donde incluso llegó a formar parte de la orden ecuestre y a combatir como auxiliar. Esto le permitió ganarse a confianza de Publio Quintilio Varo, que era el gobernador de Germania por aquel entonces. Bueno, durante este año 9, Arminio convenció a Varo de que, de camino a los cuarteles de invierno, atacasen a la tribu de los Angrivarios, que no está aliada con Roma. Lo que el gobernador no sospechaba es que su supuesto aliado ya había planeado traicionarle junto con otros jefes germanos y planeaba emboscar a las tres legiones mientras atravesaban el bosque de Teutoburgo, que es una zona que estaba densamente poblada de vegetación y con caminos muy estrechos, por lo que los romanos se vieron obligados a extender mucho la línea y no contarían con espacio para combatir. Durante el ataque fueron varios días de lucha y las tres legiones fueron completamente aniquiladas, y de hecho está el numerario de las tres legiones, el 17, 18 y 19, no volvió a emplearse más en la historia de Roma. Como decía, fue una masacre, Varos incluso se suicidó, y Suetonio cuenta que Augusto se pasó varios días dándose cabezazos contra las paredes y gritando «Quintilio Vare, legiones rede», es decir, «Quintilio Varo, devuélveme a mis legiones». Roma se vengó y de hecho en campañas posteriores recuperó las águilas de estas tres legiones, que eran el símbolo por antonomasia, pero aún así el Rin se convirtió en la frontera septentrional del imperio ya durante el resto de su historia. Y para terminar brevemente, otra batalla, la de Edesa en la actual Turquía, que tuvo lugar en el año 260 y la ha incluido por haber sido la primera ocasión en la que capturaron al emperador romano. El responsable fue Sapor I, que era soberano del Imperio Sasánida, que fue el último estado en lo que se conoce como Persia antes de la conquista islámica en el siglo VII. El emperador Valeriano, que era nuestro protagonista romano, pues viajó hasta Asia Menor para combatir a los godos que habían desembarcado en la orilla sur del Mar Negro, y sin embargo estalló un brote de peste entre las legiones. Así que Sapor, el sasánida, pues aprovechó la ocasión para atacarle, les derrotó estrepitosamente y capturó a Valeriano. Ahora bien, las fuentes nos ofrecen varias versiones sobre cuál fue su destino. Algunas dicen que se le trató bien, acorde a su rango, y que aprovechando la pericia como ingenieros de los legionarios, pues Sapor les puso a construir proyectos como la conocida como Presa del César, de la que todavía hoy se conservan restos. Sin embargo, el autor cristiano Lactancio presenta una versión más oscura, en la que dice que Sapor humillaba a su cautivo, por ejemplo apoyándose sobre su espalda para subirse al caballo o manteniéndolo encerrado en una jaula, y que tras su muerte se le desolló y disecó como si fuera un trofeo de caza. Ahora bien, en la actualidad hay historiadores que creen que esta historia es poco creíble, pues Lactancio es recordado sobre todo como escritor apologista cristiano, por lo que su narración quizás se interpreta como una invención para demostrar el sufrimiento que esperaba a aquellos perseguidores del cristianismo, entre los que estaba el emperador Valeriano. Y hasta aquí mi parte. Espero que os haya resultado interesante. Muy a interesante. Los enemigos de Roma.
Bueno, a mí me ha parecido calumnia y fake news. Fake old news.
Toda esta pintada de cara sin necesidad de mencionar, hosto, tápate los oídos, Numancia.
Bueno.
Eso es cierto.
Corramos un tupido velo.
Bueno, y... Bueno, ahora vamos a pasar a hablar de imperios, ¿no, mi amigo Bruno?
Sí, correcto. Porque como cualquiera que haya escuchado el programa se habrá dado cuenta, a mí uno de los grandes temas que me interesan son el origen de los estados y la legitimidad de según qué entidades políticas, ¿no? Y precisamente de Roma, Roma ha sido muy utilizada para la creación de todo tipo de nuevos imperios, de estados modernos, de naciones. Y si bien parece estar claro que Constantinopla o en sus degradaciones, Bizancio o Estambul, y por extensión el Imperio Romano de Oriente es la segunda Roma, no está tan claro quién ha merecido históricamente pues, sustentar el título de tercera Roma. Y es que no son poco los reinos, imperios o estados los que se han autoproclamado como tal, y hoy propongo hacer un breve repaso de los más relevantes. Y el primero del que me gustaría hablar y extenderme es de el que probablemente sea el caso más sonado, sobre todo a raíz de los últimos acontecimientos y de un repaso a la historia reciente de Rusia, y es el de Moscú. La idea de que la ciudad de Moscú, la capital rusa, sea la tercera Roma. Y es que este es uno de los principios del nacionalismo ruso, tan de moda últimamente, no solo en Rusia, por desgracia. Y es una idea que se ha dejado escuchar a raíz de la invasión rusa de Ucrania iniciada en 2022. Pero que, sin embargo, pues, se empezó a perfilar desde la llegada de Vladimir Putin a la presidencia de la Federación Rusa, pues allá por el siglo pasado. Aunque, como explicaré, no es una idea creada por Putin, sí recuperada. Esta idea de Nueva Roma encaja perfectamente en la retórica putinesca de devolver a Rusia el orgullo nacional perdido por la humillación de Occidente, con la expansión de la OTAN, de la Unión Europea hacia el espacio postsoviético. Y sobre todo, su visión imperialista de Rusia. Pero Rusia no como una nación más en Europa, sino Rusia como una nación transeuropea donde conviven los pueblos de igual manera que lo hacían en el Imperio Romano. Una idea... por desgracia, difícil de entender en la sociedad internacional actual, donde normalmente un pueblo es una nación y una nación es un estado. La aspiración de Moscú de erigirse en la tercera Roma surgió con fuerza a raíz de la caída de Constantinopla a manos del Imperio Romano en 1453. Una aspiración fundamentada, por una parte, en la vinculación por matrimonio del linaje de los príncipes rusos con el de Bizancio, y por otra, en el hecho de que el ducado de Moscovia pasara a convertirse en el único baluarte cristiano ortodoxo independiente de los otomanos. Frontera de la cristiandad y único depositario, por tanto, de la fe verdadera. Esta es la idea clave de todos los presuntos herederos de Roma, el ser los únicos capaces de salvaguardar el espíritu romano verdadero, esa herencia de valor inconmensurable frente al invasor o al corruptor de esa idea. Ya a partir del siglo XV, Rusia recogió la enseña del imperialismo y desde entonces ha justificado muchas de sus acciones, ya sean bélicas o de influencia, en su condición de pueblo elegido por Dios para defender a los cristianos y preservar la ortodoxia. Tanto en el pasado como en la actualidad, dada la estrecha alianza existente entre el presidente Vladimir Putin y la Iglesia Ortodoxa Rusa, y en especial con su actual patriarca, Kirill I, que su objetivo fundamental es restablecer una iglesia poderosa, punta de lanza de una sociedad rusa y herramienta de influencia en el mundo. Como os decía, esta alianza guarda una sorprendente similitud con el concepto de Moscú y por extensión de toda Rusia, como la Tercera Roma. Así se instalaría en Rusia la idea de el Estado universal implícita, la idea de Roma eterna. El mesianismo ruso informaría esa translatio imperii, el concepto de que Roma no desaparece, sino que se va convirtiendo en otra cosa, y reavivaría la unánime creencia medieval en la perennidad de Roma. Las primeras formulaciones sobre la idea de Moscú como la Tercera Roma se atribuyen a Filofey, en su nombre occidentalizado, podríamos decir Filoteus, monje de Pskov, quien en una carta dirigida en 1510 al entonces soberano Basilio III, hijo de Iván III, profetizaba lo siguiente: la iglesia de la antigua Roma cayó debido a la impiedad de la herejía de Apolinar. La iglesia de la segunda Roma, Constantinopla, fue golpeada, pero esta actual iglesia de la tercera, nueva Roma, de tu imperio soberano, la Santa Iglesia Católica Apostólica, brilla en todo el universo más resplandeciente que el sol. Y déjale saber a su señoría, oh piadoso zar, que todos los imperios de la fe cristiana ortodoxa han convergido en tu único imperio. Tú eres el único emperador de todos los cristianos en todo el universo, porque dos Romas han caído y la tercera se mantiene, y nunca será posible una cuarta, porque tu imperio cristiano nunca dependerá de los demás. Bueno, como se puede ver, en origen el concepto de Tercera Roma no era necesariamente de naturaleza imperial y mucho menos nacionalista. Más bien era un concepto apocalíptico. De esta forma se presenta a Rusia como lo que decíamos antes, el único bastión de la civilización cristiana, ya que el resto había sucumbido ante la herejía, católicos occidentales incluido. Por eso lo presentaba, porque me ha parecido muy curioso cómo un término, o sea, un concepto ha ido evolucionando y ha llegado hasta nuestro presente, dejando de manifiesto lo que presentaba Antonio en la introducción, de que Roma está más viva que nunca, o está igual de viva que siempre. Pero vamos a hablar de otros casos así más por encima. El primero de ellos tiene que ver con cuando Constantinopla cayó en manos de los otomanos y Mehmed II se autoproclamó César de los romanos. Es verdad que es cierto que una vez muerto el título cayó en desuso, aunque los cuerpos imperiales que había creado Mehmed a imitación de los cuerpos romanos pues sobrevivieron por varios siglos. Otro ejemplo que nos pilla más de cerca es el de Suleimán el Magnífico, que después de vencer a Carlos V en Argel en 1541 firmó un tratado en el cual este es designado con el título, o sea, Carlos es designado con el título de rey de España en lugar de emperador, lo cual apunta a que Suleimán se consideraba a sí mismo como el verdadero sucesor de los Césares. Otro caso que hay que señalar es el del fascismo italiano. A nadie se le escapa que el dictador Benito Mussolini hacía referencia a la Italia fascista como la Terza Roma, y la Terza Roma era también el nombre del plan que Mussolini tenía para expandir Roma hacia Ostia y el mar... ¿qué mares? Me he olvidado. Lo tengo aquí mal apuntado.
Tifeno, creo.
Y esta es una idea del nacionalista italiano Giuseppe Mazzini, alias el alma de Italia, que será un poco flipado para que ese alias llegue a ti, quien en el siglo XIX promovió la noción de la Tercera Roma y expresó lo siguiente: luego de la Roma de los emperadores, luego de la Roma de los papas, vendrá la Roma del pueblo, haciendo referencia en esos momentos tan convulsos del siglo XIX, pues con Garibaldi y toda esta historia, a la unificación de Italia y la designación de Roma como su capital. Antes he mencionado al Sacro Imperio Romano Germánico y, bueno, es un, es, O sea, para que nuestros espectadores lo tengan claro, no se guarda una relación directa, a pesar del nombre, entre el Imperio Romano y este Sacro Imperio. De hecho, hay gente que le llama el Imperio de las Tres Mentiras, ¿no? Porque no era ni imperio, ni sacro, ni germánico. Y es que su nombre deriva de la pretensión de los gobernantes alemanes de continuar la tradición del Imperio Carolingio, que desaparece tras el Tratado de Verdún en el 843. Y el Imperio Carolingio sí que había revivido el título de emperador romano en Occidente como una forma de conservar ese prestigio del antiguo Imperio Romano del Oeste. Y por último, en esta sección de revivir grandes herederos del Imperio Romano, me gustaría hablar de la que a mi juicio es la más rocambolesca, y es el concepto de America is New Rome. ¿Cómo he llegado aquí? He llegado aquí porque nuestro amado líder, no, es broma, ¿vale? Esto es mentira. Elon Musk, citaba en su frenética actividad en su propia red social.
Eloncio el Mosca.
Que hay gente que dice, oh, es que todo el rato me salen cosas de Elon Musk y yo ni lo sigo. Hombre, a ver, me refiero, es el dueño. O sea, si no sale él, ¿quién coño va a salir?
Hombre, pero yo no voy a estar ahí, hay foto de Amancio Ortega en las camisetas.
Eso es verdad. Bueno, pues en uno de sus días de frenética actividad, el 21 de noviembre, o sea, hace muy poco, citaba un tweet de una cuenta que ya se ve el nivel de incel, con el David de Miguel Ángel, y la cuenta se llama Culture Critic.
huele que hay en botella.
Tenía aquí un buen hilo y el bueno de Loncio lo citaba diciendo America is New Rome, ¿no? Y voy a leeros algunos pasajes de este maravilloso hilo. Bueno, en primer lugar, pues decía que Estados Unidos fue fundado para ser el verdadero sucesor de la antigua Roma, y la mayoría no se da cuenta de ello, así que ya vengo yo aquí a explicaroslo.
Menos mal, gracias.
En primer lugar, coge el águila de aquí del escudo SPQR y lo compara con el de Estados Unidos, porque como todo el mundo sabe, no hay ningún otro águila en los escudos de todo el mundo.
O sea, sí.
Luego, bueno, habla de un Estados Unidos que está fundado sobre un mito fundacional, al igual que Roma, al contrario, como digo, de todos los países del mundo, que venera a sus héroes. Luego aquí habla de arquitectura, en fin.
Tal cual, hermano, tal cual.
Arquitectura, habla del neoclasicismo, que el neoclasicismo se convierte luego en Art Deco. Y luego, lo que a mí sí que me mata, pone una foto, mentira, hecha con IA, de una ciudad romana, perfecta, con su cuadrícula, con su cardos de cumanus, y al lado, nada más y nada menos que Manhattan, con Central Park en todo el medio. Luego habla del Senado como figura de emanación del poder, de la soberanía popular.
Que no tiene ningún otro país, claro.
Efectivamente. Bueno, no sé, aquí un par de gráficos. Y,
un par de gráficos.
Luego, bueno, luego de la separación de poderes, una foto aquí de Montesquieu, natural de Massachusetts. Y bueno, es que ya no me acuerdo si había algo interesante, porque era un momento en el que ya efectivamente dejé de leer. Y ya, pues por profundizar un poco en la idea, hice ahí una pequeña búsqueda en internet y acabé en un blog de un señor, supongo que es un abogado, que se llama... el blog se llama The Texas Orator y el autor es Diego López, o sea, el portero. Del Real Madrid 2014.
El portero.
Bueno, y
el portero de la remontada, no futbolística precisamente.
Efectivamente. Y hablaba de. Nos explicaba con todo lujo de detalles por qué América es la nueva Roma, ¿no? Y me gustaría leeros un breve pasaje para que lo fuésemos comentando, ¿no? Y para luego esbozar una pequeña conclusión sobre Estados Unidos que. Ojo, lejos de ser yo un sospechoso de promulgar el discurso de que Estados Unidos tal y que son todos retrasados y tal, evidentemente 330 millones de habitantes no van a ser todos retrasados, hay veces que es que cuesta luchar contra ese discurso dominante. Bueno, cito, si le diéramos a un ciudadano de la antigua Roma una vuelta por Washington DC, probablemente encontraría un extraño parecido con su propio país. Paseando hacia el este, por el National Mall, reconocería el Capitolio, una referencia a la antigua Roma, con su mármol blanco y sus grandes columnas corintias. Observarían las similitudes entre el Senado de Estados Unidos y el Senatus Romano, y cómo el edificio del Tribunal Supremo sigue, de hecho, el modelo de un templo romano. Es que no voy a decir nada para luego tal. Al desplazarse hacia el oeste, verían que el monumento a Lincoln es una imitación del Partenón griego y que el monumento a Jefferson deriva en parte del Panteón romano. Si se metían la mano en el bolsillo, encontrarían en el cambio retratos de presidentes inspirados en las monedas de los césares romanos y frases en latín adornando sus dólares estadounidenses. Entre ellas, e pluribus unum, de muchos uno. Vale, yo de verdad quería hacer una reflexión a todos los oyentes estadounidenses que nos están escuchando, que seguro que no son pocos. Me refiero, ustedes saben, es que yo de verdad creo que piensan, están al mismo nivel Star Wars que Roma para ellos. Os lo digo completamente en serio. ¿Son civilizaciones idílicas o todo lo contrario? En las que inspirarse y hacer cosas a su modelo. Pero ustedes saben que existen las ciudades romanas de verdad. O sea, que si quieres poner a una persona, a teletransportar a una persona de la antigua Roma y que de repente se quede asombrada, ¿saben que la pueden soltar en Mérida, por ejemplo? Y bueno, para acabar, creo que ha quedado claro que hay herederos directos de culturalmente o espiritualmente de Roma más acertados que otros. Pero ahora vamos a bajar al barro y vamos a ver quién es el heredero de verdad de Roma. Y si de repente, por circunstancias de la vida, hay que crear o aparece el Imperio Romano de nuevo, ¿quién debería estar al mando? Entonces, voy a empezar donde todo el mundo lo sabe, división del imperio en este y oeste por Diocleciano, ¿vale? El oeste cae en 476 y el imperio de Oriente sigue. Vamos a acabar con 5 posibles herederos. Y a partir de ahí ya elegís con cuál nos quedamos, ¿vale?
Perfecto.
Primera división, para ya optar si nos vamos por esta vía o por la otra, es considerar si el heredero actual deriva del Imperio Romano de Oriente o del de Occidente. Si creemos en que el Imperio Romano de Oriente salvaguardó el espíritu de Roma, pues nos tenemos que esperar. Y si creemos que en el fondo el imperio verdadero, con su capital en Roma, es el heredero, o sea, el heredero, el predecesor al que va a ser nuestro futuro imperio romano, pues tenemos que entrar en conocer que Carlomagno se declara emperador de Roma en el año 800, sin la autorización o sin el reconocimiento de todos sus pares. Y de ahí, como he explicado antes, derivaría la legitimidad en el Sacro Imperio Romano. Y en este punto, quien acaba con el Sacro Imperio es Napoleón y existe un sucesor en la línea, en el linaje de Napoleón, que es un tío llamado Jean-Christophe Napoleón, con cara de burócrata de Bruselas, que podría optar a este cargo. En caso de que el espíritu de Roma se hubiese mantenido en el Sacro Imperio, pues eso luego evolucionaría en el Imperio Austríaco y, bueno, todos sabemos lo que pasó en el siglo XX, pero hay un sucesor de la casa de este imperio, de los Austrias, que es Karl von... O sea, de los Habsburgo, que es Karl von Augsburg, que es otro tío con cara de... No sé, tampoco voy a juzgarle, pero sin más. Un señor que tendrá un título nobiliario, pero que no ha hecho nada en su vida. Vale, y ahora pasamos al que es mi favorito, que es considerar que el Imperio Bizantino salvaguardó el espíritu de Roma.
Vale.
¿Qué pasa? Como todos sabemos, 1453 cae Constantinopla. En caso de que consideremos que el Imperio Otomano, como lo que he explicado antes, que Roma es como una energía, ni se crea ni se destruye, se transfiere en otra cosa, pues se podría transformar en el Imperio Otomano. Que, ojo, igual que Roma cambió una vez de religión, lo puede hacer en una segunda ocasión. Entonces, el Imperio Otomano, evidentemente, su sucesor sería Turquía. Turquía es una república, pero hay un hombre también que tiene el título, o sea, es el heredero de esa dinastía. Que, investigando, se llama Dündar Ali Osman, pero al parecer se ha muerto. Entonces es otro.
Vaya.
Pero el otro no me acuerdo cómo se llama. Y... luego está la última de las teorías, la penúltima, perdón, que es la rama rusa, ¿vale? El último emperador bizantino es Constantino XI. La hermana de Constantino reclama el trono. Y la hija de este, Sofía, se casó con Iván el Grande. Y de aquí ya luego derivará toda la historia de Rusia como la Tercera Roma. Nuevamente, todos sabemos qué acabó pasando con los... Bueno, de hecho, se me olvidó mencionarlo antes, pero tan herederos se sienten los rusos de Roma que evidentemente sus emperadores eran zares. Y todos sabemos lo que pasó con los zares, que ya no están, como otros tantos rusos que tampoco ya no están. Pero hay una señora que es la heredera de esa casa, que es María Vladimirnova Romanova, que sale en la foto con una corona, dando... Por cierto...
Lo del roscón de reyes.
aquí tú eres el king. Se me ha olvidado comentar que los estadounidenses, en un alarde de su ejercicio de fliparse, al que controla las fronteras, al máximo autoridad, es el zar de la frontera. No sé si estabais al tanto de esto. Me enteré ahora cuando estaban hablando de cuál iba a ser el nuevo zar de la frontera con Donald Trump y tal. Y dije,
¿esto es real chat? ¡Qué barbaridad!
El zar y zarina, correcto.
¡Qué barbaridad!
Y la que nos interesa a todos, la he venido comentando antes. ¿Cuándo muere el último emperador de Bizancio, Constantino XI? Cede sus títulos, o no se sabe si lo compran, los que, como os lo puedo confirmar, porque estoy estudiando el tema, son los herederos y aquellos que salvaguardan el espíritu cristiano de Occidente, los reyes católicos. Y tampoco hace falta explicar mucho quién es el heredero natural de los reyes católicos. Hay un linaje perfectamente definido, que es el único que ocupa y que ejerce funciones de rey, que es el rey Felipe VI. Obviamente se pueden desarrollar otras tantas ramas. La primera y la más evidente que estaréis pensando es la del Papa, ¿no? Porque los estados vaticanos están ahí con sus idas venidas, pero bueno, estas me parecen las más interesantes y a decir verdad es el mejor preparado, por lo tanto, como también creo que me repite nuestro amigo y compañero Kiko Francisco José Vázquez, nunca se disolvió la ciudadanía romana y por lo tanto somos romanos. Nuestro emperador romano es nuestro actual rey. Vosotros, os repito los candidatos y elegís.
Ah, me tiene que ser de eso.
Ah, bueno.
Yo que tengo otro.
Venga, vale. O sea, os repito los que he dicho. Que
a
son
la carta.
Hay tantas romas como romanos, pues hay tantos emperadores como... Bueno, os repito mis cinco opciones que he desarrollado. Jean-Christophe Napoleón, Karl von Habsburg, King Philip VI, Tundar Aliosman, que está muerto, por tanto, su hijo... Pero ya os digo yo que Erdogan va a decir, por aquí sí que no. Y María Vladimirovna Romanova.
Yo voy a hacer dos acotaciones. Una.
Por favor.
La existencia de un Estado no tiene por qué llevar parejo que se vaya heredando de padre a hijo. En el Imperio Romano no siempre se heredaba de padre a hijo.
Correcto.
El título. Por lo que a mí que Erdogan sea emperador... No me parece ninguna locura.
Vale, me parece bien. Y además, y si no, hijo adoptivo, que también era una cosa que
claro.
Se llevaba mucho en Roma.
Sí. Dicho esto, para mí, la verdadera Roma es Romanía.
Esto es un facto, y en el gráfico grande que aparecen, no sé, 3, 6, hay como más de 10 posibles sucesores, efectivamente aparece Rumanía. También
no,
aparece
no, no.
Bulgaria, que tiene
no, no.
una historia...
Romanía, que nosotros llamamos Rumanía por quitarle el titulito de Roma, pero es Romanía.
Y los argentinos dicen Romanía.
Claro.
Sí.
A ver, también dicen Georgia, o sea que tampoco estamos muy en serio.
Pero dicen Romania.
Y España.
Yo me voy con el Afurgo, la verdad.
El lo hicieron bien. Voy a enseñar la cara, que no sé si la... Una pena que esto sea un programa de radio, pero... Tiene muy poca cara de rey, ¿eh?
Sí, poco regio, pero... Va. Lo hicieron bien ahí en Centro Europa. Pim, pam, pim.
A ver, yo... claro, a mí con lo de Felipe VI sería en funciones, porque quien realmente llevaría el mando de esa nueva Roma es el actual presidente del gobierno de España, ¿no?
Claro.
Es Félix Bolaño.
Félix Bolaño, tribuno de la plebe. Pues la verdad es que no sé. Yo me quedo con Úrsula von der Leyen como emperatriz.
Para reforzar la idea de tu TFG, ¿no?
Efectivamente.
Eso no se ha planteado, pero también es buena, ¿eh?
Sí, sí, la Unión Europea como heredera y von der Leyen como brazo ejecutor.
Que, por cierto, Carlos de Habsburgo, que has comentado antes, fue diputado del Parlamento Europeo por el Partido Popular Europeo.
Hostia. Pues oye, el tío ha hecho carrera. Me parece muy bien. Nota mental, no hacerle esta pregunta a Adrián. y poco más que añadir, la verdad.
Bueno, pues hasta aquí el programa. Me quiero despedir recordando que el heredero de la Casa de Habsburgo participó en el Tu cara me suena austriaco.
¿Cómo? Ah, vale, ya sé lo que iba a decir, perdona. Que efectivamente lo que estabas comentando tú esto... O sea, el único que tiene el título real, porque es que ese título no se sabe si fue dado por Constantino o lo compraron los reyes católicos, pero el título como tal lo tiene. Eso es un tipo de título como el de rey de Jerusalén, que tiene, pero no se ejerce, pero el título está ahí, el de emperador romano.
Lo tiene tal cual.
Sí.
Vale.
Pues hasta aquí. ¿Te has pasado bien, Osto?
Me lo he pasado estupendamente, Cayuela.
Pues nada, espero que los oyentes también. Nos vemos en 14 días. Y como siempre, chao, 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 ch